Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Pedro González y bienvenidos. Hoy es lunes, día 14 de febrero, hombre, día de los enamorados, San Valentín. Felicidades a todos los que estáis enamorados de lo que sea, de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier ente, ¿verdad? Así que felicidades a todos los que hoy estáis viviendo el amor por los cuatro costados. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar, por cierto, juntos y te voy a contar muchas cosas, como suele ser habitual todos los lunes. Y hoy, aunque sea día 14 de febrero y aunque esté enamorado, no voy a dejar de contarte cosas hasta esa hora. Ya sabes que en un instante nos metemos en harina y te contamos actualidad que tiene que ver con el mundo cofrades de Málaga, de hermandades y cofradías de Málaga, tanto de pasión, fundamentalmente ahora, ¿verdad?, a puntito ya de llegar casi a la cuaresma, como de gloria, probablemente más adelante cuando estemos ya, una vez que pase la Semana Santa, en todo ese periodo que nos lleva por el mes de mayo, junio, etcétera, ¿verdad? También vamos a tener nuestra habitual sección de tecnología y ciberseguridad, una sección que, por cierto, hoy tiene que ver con el día que estamos celebrando, con el Día de los Enamorados. Ya te contaré en un instante eso de estar enamorados en las redes, de qué va y cómo podemos casarlo en el día de hoy, ¿no? Vamos a tener tiempo para nuestra tertulia de actualidad, como suele ser habitual cada lunes, y algún que otro apunte daremos para que apuntes, nunca mejor dicho, en tu agenda de esta semana, que comenzamos hoy, por si acaso quieres ir o acudir a algún sitio a disfrutar de tu tiempo libre y de ocio. En fin, todo eso, como te digo, hasta las 6 de la tarde, así que no te vayas porque comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Entramos en la actualidad cofrade de Málaga y enseguida te cuento cosas de actualidad de este mundillo, pero antes déjame que te recuerde que ya sabes, y lo hemos hablado aquí, la revista La Saeta de los 100 años, la de la Cuaresma 2022, está a punto de ser ya protagonista. Se va a presentar ese número el próximo día 26 de febrero. Va a ser en un acto muy especial. Se va a celebrar en el Centro Cultural María Victoria Atencia y va a ser un acto en el que van a participar, pues entre otros, mi querido amigo y no solamente mío, sino de esta casa, Francisco Javier Jurado Coco. Va a participar también Félix Gutiérrez, que fue pregonero de la Semana Santa de Málaga y periodista también, Augusto Pansar, Pablo Fortes. En fin, va a haber una alta participación de gente relacionada con el mundo de la comunicación y con el mundo de las cofradías, y además va a haber actuación de la Capilla Musical Maestro Ibarren, que va a dirigir otro buen amigo de esta casa, como es Antonio del Pino. Así que ya sabéis, la noticia es, sin duda alguna, que se va a presentar esa revista La Saeta conmemorativa de los 100 años de, no solamente de la agrupación de cofradías, sino de los 100 años de la propia revista La Saeta, que es el órgano oficial de la agrupación de cofradías y coincide este año con la publicación de su primer número hace ya 100 añitos, ¿verdad? Allá por el año 1922. Bueno, pues eso será, como digo, el día 26 en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Dicho esto y hecha esa primera puntualización y primera tema de actualidad, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con las agrupaciones y cofradías de Semana Santa de Málaga y también de su provincia. Y de lo primero que te quiero hablar es de una conmemoración que se va a celebrar en Ronda, que va a ser la capital de un congreso, el Congreso Anual de Mariología, que se va a celebrar del 28 de junio al 1 de julio de este año 2022. Ronda ha sido elegida para ese congreso anual y yo creo que nadie mejor que Salvador Carrasco, que es hermano mayor, entre otras cosas, de la Virgen de la Paz de Ronda, para que nos cuente más detalles. Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia, esto de la mariología, para que todos lo entendamos, ¿esto qué es exactamente?
Bueno, pues esto es una reunión a nivel nacional que cada año la Asociación Mariológica España organiza un encuentro para poner en común y difundir la devoción a la Virgen María y debatir acerca de la muchísimas incidencias que la Virgen María y su papel en la Iglesia Católica pues desempeña en la vida del cristiano a día de hoy, ¿no? Entonces, es una reunión, como digo, de personas que estudian el misterio que se puede crear en torno a la Santísima Virgen, para poner en común y de alguna forma difundir esa devoción a la Santa Madre que nosotros tanto tenemos y tanto queremos, en este caso siendo la Virgen de la Paz, patrona de Ronda, la que va a, de alguna forma, a inspirar ese congreso con el lema de María, Reina de la Paz. Estamos súper satisfechos porque es un encuentro que tendrá lugar, si Dios quiere, en la fecha que se ha indicado, desde el 27-28 de junio al día 1 de julio, y se puede encuadrar o enmarcar en lo que son los actos conmemorativos del 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Paz de Ronda.
¿Por qué se ha elegido Ronda precisamente para este congreso tan importante anual?
Pues mire, nosotros teníamos esta aspiración porque, a propuesta de un sacerdote rondeño que es presbítero de la Archidiócesis Primada y Oficial de la Santa Sede, que trabaja en el Vaticano, en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Salvador Rivera López, conocido también y colaborador de la Semana Santa de Málaga y de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Málaga, pues él propuso que Ronda fuera ese punto de encuentro con motivo de, como he dicho antes, de la coronación canónica, de la conmemoración de la coronación canónica de la Santísima Virgen, para atraer a Ronda, no solo ya por el atractivo cultural que pueda tener esta querida ciudad, sino también por su condición de ciudad mariana, pues para atraer este año, en tan especial para nosotros, este encuentro, este congreso, que a buen seguro pienso que va a ser extraordinariamente creativo y va a profundizar en lo que la doctrina de la Iglesia nos indica en torno a la Virgen María. Es una aspiración legítima que teníamos desde un primer momento, cuando empezamos a diseñar, en una época tan mala como la que hemos pasado, como la que todavía estamos pasando, esos actos conmemorativos del 75 aniversario, y realmente pues cuando hablando con él nos ofreció la posibilidad de gestionar lo necesario para traer ese congreso a Ronda, pues la verdad que nos maravilló, y gracias a Dios a día de hoy podemos decir que lo hemos conseguido.
Y eso va a significar, evidentemente, más allá de las cuestiones religiosas, traer algunas actividades a la localidad de Ronda. ¿Se están preparando ya algún tipo de actividades o algún programa de actividades?
No está perfectamente definido todavía, pero claro que sí. Estamos con la agenda se nos viene encima, pero hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre, o los primeros quincenas del mes de enero, teníamos una incertidumbre enorme con el tema de la pandemia, de no saber cómo iba a evolucionar todo esto. Entonces, por cuestión meramente de prudencia, se fue de alguna manera reservando un poco los días que habíamos elegido para el congreso, y ahora estamos dando contenido adicional a lo que serían las ponencias, a lo que serían las mesas redondas que se celebren, que ya están diseñadas. Lo que pasa es que todavía faltan algunos pequeños matices que no nos permiten de decirlo o de anunciar cada uno de los ponentes y de las materias que se van a tratar, pero digo, como actividades adicionales, pues claro, teníamos intención de principalmente de dar a conocer la ciudad de Ronda, dar a conocer la vida religiosa de Ronda. Hay una proliferación importante de conventos de clausura que también tendrían su protagonismo en este congreso, y también el arte sacro, el arte religioso y cofrades que tenemos aquí en las distintas hermandades de cofradía y en los distintos templos, pues también sería cuestión de darlos a conocer a las personas que nos acompañan durante esos días.
Pues estaremos pendientes de todas esas actividades, pero de momento ya sabemos que a partir del 28 de junio Ronda va a ser la sede de ese congreso anual de Mariología tan importante que se va a celebrar aquí en nuestra provincia, que no es poco. Salvador Carrasco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte para todas esas actividades.
Muchas gracias, y me comprometo a difundir y a facilitar el programa cuando ya esté perfectamente diseñado en completo, para que se le pueda dar a conocer a todas las personas que estuvieran interesadas, y yo volver a mantener una pequeña conversación con ustedes al respecto.
Muchísimas Faltaría
gracias
más.
A vosotros por el interés que nos trae.
Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Salva.
De acuerdo.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Seguimos hablando de más cosas, de más actualidad, cofrade de Málaga, y ahora tenemos que hablar de La Piedad, porque se va a presentar el cartel anunciador de la salida penitencial de este año 2022 de la cofradía de La Piedad. Va a ser este próximo sábado, día 19 de febrero, se va a presentar en la parroquia Virgen Milagrosa y San Damaso Papa, y para saber un poco en qué consiste la cosa, pues hemos querido ponernos en contacto con Francisco Ibáñez, con Francis, el hermano mayor de La Piedad. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado, me imagino, para ese día 19 de febrero. ¿Va a ser la cosa muy austera? ¿Va a ser la cosa muy festiva? ¿Cómo va a organizarse esa presentación del día 19?
Bueno, pues la presentación del día 19 será, pues como ha venido siendo prácticamente todos los años. En principio queremos que recuperar un poco la normalidad que ha estado perdida durante estos dos años, y bueno, si Dios quiere y es posible, pues será, ya te digo, como todos los años, con nuestra banda de zamarrilla interpretando sus marchas, con el pintor y con el presentador, y luego pues tendremos una cena homenaje a tanto al pintor como al pregonero.
¿Se sabe cómo es el cartel de Javier Soriano, el pintor de este año?
Pues mira, me han dicho que es muy bueno, pero es que yo tengo que decirte que yo sinceramente no lo veo nunca. No lo he estado viendo cuando estaba en la permanente, y ahora que soy hermano mayor tampoco he querido verla.
Con lo cual, y al hermano bueno, mayor pero... le dejan ver el cartel antes de la presentación. ¡Qué barbaridad!
No te puedo decir. Yo siguiendo con mi tradición, me han dicho que está muy bien, ¿eh?
Que está muy bien, ¿no?
Siguiendo con mi tradición, sinceramente, no lo he visto. No te puedo decir.
¿Y sabes lo que va a contar el pregonero de esa presentación? ¿O tampoco?
Pues tampoco, no he hablado con él en concreto de ese tema. Me fío de lo que el pregonero dirá y pregonará. Y entonces, pues la verdad, no he hablado con él de ese tema.
Fiarte del pregonero en lo que dirá y de todo eso, no te arriendo yo las ganancias, Francis. No estás riendo las ganancias. Pero, en fin, no sé, en fin.
No, confío plenamente en José Luis Pérez Cerón.
Sí.
Así que, pues nada, espero que sea un buen pregón.
José Luis Pérez Cerón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Tú crees que Francis y yo deberíamos confiar en ti, en ese pregón, en lo que vas a decir el día 19 sobre La Piedad?
Bueno, sobre lo que puedo decir de La Piedad, sí, ya de otras cosas no os fiéis tanto de mí, porque ya puede ser que os defraude, pero bueno, de La Piedad, ya que soy vecino de ella, pues algo puedo contar y alguna experiencia he tenido, aparte de hermano de la cofradía, por supuesto.
Evidentemente. Bueno, ya hablando en serio, me imagino que ahí vas a poner... Ya lo habrás terminado, supongo. No creo que te queden muchos flecos para el pregón, teniendo en cuenta que es el día 19, en cuatro días, como es el que dice, ¿no?
Nada, estoy revisando esas frases que no terminan de encajar nunca para intentar que no llegue yo con mal sabor de boca. Yo siempre me pasa que cuando escribo un texto la gente me dice que es muy bueno y a mí no me termina de convencer. Entonces voy a ver si esta vez termino de pulirlo y ya si me convence a mí supongo que le convencerá al resto.
Sí, lo que pasa es que eso le pasa a todos los pregoneros de toda índole, no solamente los de Semana Santa, que terminan los pregones, los revisan 20 veces y todavía después de haber revisado 20 veces siempre piensan que la revisión número 21 no le viene mal, ¿no? O sea que eso es una cuestión de vosotros los pregoneros. Pero más o menos en esencia, ¿qué es lo que vas a contar en ese pregón, José?
Pues básicamente, aparte de hablar del cartel, que por supuesto que tiene que además centrar de alguna forma el pregón, porque la idea es darle protagonismo al cartel, quiero que sea la forma de invitar a que tanto los devotos como los hermanos de la Piedad piensen que el próximo Viernes Santo será el día en que volvamos a estar en la calle con la Virgen, a celebrar nuestra fe como cristianos que somos y como hermanos de una cofradía del Viernes Santo con las formas que la Piedad tiene, y que el cartel, y esto lo dejo así un poquito caer como el pregón, que el cartel es un poco el estandarte, que cuando vemos en la calle el trono no viene, si viene de estandarte es porque el trono viene detrás, pues que el cartel de alguna forma sea también ese estandarte del Viernes Santo.
Por lo que tú me cuentas, ¿puedo deducir que el autor del pregón sabe cómo es el cartel? Digo, porque lo ha tenido que ver para diseñar el pregón, ¿o no?
Sí, en este caso sí, porque se inserta la presentación del cartel en el pregón. Entonces, conozco la obra.
Francis, hay que ver para lo que han quedado los hermanos mayores de las cofradías, que hace el pregonero,
conoce
el cartel.
Pero te digo una cosa, yo tengo la posibilidad de verlo, pero es que yo nunca he querido verlo.
Tan solo lo
vi una vez porque no tuve más remedio que ir a recogerlo yo, pero yo sinceramente es que es tradición mía el que yo no lo veo hasta que no lo descubrimos.
Vale.
Es una
decisión del hermano mayor, en todo caso, el no querer ver el cartel antes que se descubra el pastel, ¿no?
Ajá, efectivamente.
Vale, estupendo. Bueno, pues el sábado 19 de febrero en la parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa se va a presentar ese cartel anunciador de la salida penitencial de la Piedad, un cartel que ha realizado Javier Soriano, y es un cartel que va a pregonar en este caso nuestro queridísimo amigo especialista cofrade de esta casa, de la cadena COPE en Málaga, José Luis Pérez Cerón. José, gracias por estar con nosotros. Francis, muchas gracias, suerte para el viernes.
Muchísimas gracias,
José. Gracias,
yo hasta luego. Desde aquí a que nos acompañe.
Eso, para poder descubrir ya definitivamente el cartel. Gracias a los dos, gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7, Fuenlabrada Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Tesesa, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico y Restaurante Mar de Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 47 minutos, abordamos ahora nuestro tiempo relacionado con el mundo de las tecnologías y de la ciberseguridad, y hoy, siendo 14 de febrero, Día de los Enamorados, como no podía ser de otra manera, teníamos que tocar algo relacionado con el amor en las redes. Concha Gordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Enamorarse en la red. ¿Nos podemos enamorar en las redes? Más allá de, evidentemente, esas páginas web en las que ahora está de moda meterse para encontrar pareja y todo ese tipo de cosas.
Bueno, y tanto que nos podemos enamorar, y además, vamos, ya no solamente enamorarte, ligar, porque vamos, hay páginas hasta ya no solamente que le des a la izquierda o a la derecha quedarte, sino que te dicen cómo ligar en vivo y en directo.
¿Eh?
Y sí, hasta eso. Y además, Internet ha favorecido, ¿no? A reencontrarse con amores, con antiguos amores, pues, uh-huh. Sobre todo a esas personas que en persona, ¿no? No son capaces, en vivo y en directo, como decimos, no son capaces a lo mejor de entablar una conversación, y sin embargo ese miedo pues lo pierden a través de uh-huh. las redes. Pero
lo que pasa es que hay que tener mucho cuidadito con estos tipos de redes, ¿no? Me imagino.
Eso. Y precisamente hoy vamos a hablar pues del lado oscuro de esos enamoramientos, ¿no? Y vamos a intentar que nuestros oyentes pues no se encuentren con el corazón partido y el bolsillo vacío, que suele pasar, porque todo tipo de, o sea, las estafas en la red han aumentado casi el 80% en estos últimos tiempos. Imagínate que 25 personas denuncian cada hora que han sido víctimas de una estafa o un fraude online. Imagínate, si nos vamos ahora ya al tema de los estafadores en la red, que ya dimos un ciberconsejo hace unas cuantas semanas, pues en Estados Unidos estos timos amorosos ha batido récord de casi 600 millones de dólares. Imagínate, ¿por qué? Porque precisamente la pandemia, la soledad, ha empezado a proliferar y a sofisticar la manera de engaño que tiene. Y ahora va pues a invertir en criptoactivos, por ejemplo, que es lo que ahora está de moda, ¿no? Pues bueno, se hacen con tu cariño, con tu corazón, y luego ya se hace con tu cartera. Uh-huh. Y bueno, pero yo no voy a hablar porque quién sabe. Por cierto, le mandamos un saludito a Juan, que se mejore, ¿vale? Uh-huh. Y hemos traído para hablar aquí a Alberto Francoso, que es Policía Nacional y es jefe del Servicio de Análisis de Ciberseguridad y Cibercriminalidad. Así que mejor que él para contarnos cómo está este tema. No podemos traer a nadie, es jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, uno de los jefes del Ministerio de Interior.
Está claro.
Así que, ¿qué te parece el invitado que tenemos hoy para que nos hable de estas estafas del amor?
Me parece fantástico, en un día como hoy más que nunca. Alberto Francoso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Conchi, un placer, como siempre.
Hola, Alberto.
Buenas tardes. Oye, ¿qué beneficios tiene esto de Internet para los estafadores del amor? ¿Hoy es un día en el que deberíamos tener más cuidado especialmente que ningún otro día del año?
Pues mira, casualmente la época donde más matches se producen en las plataformas estas del amor, como le decís, es precisamente en la época que va de Navidad al día de San Valentín. Es decir, uh-huh, ahora mismo es la época donde más se utilizan este tipo de plataformas para encontrar pareja. Uh-huh. Evidentemente, esto es como todo, es una herramienta que es muy útil para lo que está diseñada, y sí que es cierto que se encuentran parejas y, en fin, una herramienta que se puede usar perfectamente, pero que como la nueva delincuencia, pues se utilizan para los mismos fines, que es la estafa dineraria, pues utilizan este tipo de herramientas. Evidentemente hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues básicamente, en este tipo de delito que estamos hablando ahora, porque la pena es mínima. Es decir, para este tipo de penas, había un caso de un israelí que se calcula que estafó más de 10 millones de dólares, esto fue por el año 2017, y no se le imputó ninguna pena por préstamo de dinero. Aparte de eso, es la ubicuidad. Es muy fácil llegar a cualquier parte. Y es muy fácil montarse un mundo paralelo, porque todo es virtual.
¿Y es verdad que hay auténticas mafias organizadas detrás de todo ese tipo de historias?
Como cualquier tipo de delito, pensemos que el 90% de los ciberdelitos que se cometen en España, lo que va buscando es la estafa. Es la estafa dineraria, ¿no? Por distintas... Uh-huh. Vías, pero al final es eso, al final lo que buscan es el dinero de manera ilícita, ¿no? Pues como cualquier tipo de delito físico, sí, claro, hay crimen organizado y perfectamente puesto para esto, ¿no? Para esto.
Uh-huh. Alberto, a mí me llama la atención que después de tantos años, después de tantas denuncias como hay, después de tantos sacrificios por parte de la administración, incluso para dar a conocer estas redes, estas mafias, estas páginas web engañosas, que todavía la gente siga cayendo. ¿No hay campañas en condiciones para concienciar a la gente en general para que, en fin, no utilicen ese tipo de redes de una forma tan libre y tan fácil?
Pues sí que hay campañas. De hecho, nosotros acabamos de terminar un borrador, de presentarlo a la Superioridad, un borrador sobre de divulgación para la prevención de la cibercriminalidad. Pero piensa que el delito siempre va un paso por delante. Entonces, al final, la delincuencia se adapta a las nuevas situaciones y se crean, pues eso, el modus operandi necesario para que siga funcionando. En este caso de delito, piensa que al final de lo que juegan, con lo que juegan es con esa necesidad de gustar, con esa necesidad de enamorar que tenemos, y eso es inherente en la persona. De hecho, muchas de las víctimas que han caído en este tipo de delitos manifiestan su deseo de seguir utilizando este tipo de plataformas para encontrar, pues eso, el amor, o sea, que sí, juegan con la naturaleza humana.
Sí, digamos que buscan un poco nuestro punto débil en todo caso, ¿no?
Claro, claro, claro. Este tipo de delitos se crean personajes que, evidentemente, esa necesidad de agradar que tenemos, de considerarnos, pues que todavía gustamos, ¿no? Después de una separación o después de una persona, después de la pandemia, donde ha estado mucho tiempo sola, pues tiene esa necesidad de agradar, y si es posible, pues una persona así. Evidentemente parece ser que contra más grande sea la conquista, más inyección de autoestima, ¿no? Recibimos nosotros, y bueno, pues eso lo utilizan, siempre se ha utilizado, es ingeniería social.
¿Y en qué tipo de situaciones se suelen caer cuando uno es atraído por una red de ese tipo? ¿Te sacan dinero? ¿Juegan con otro tipo de circunstancias? No sé, ¿cómo son capaces estas mafias y estas organizaciones de sacar beneficio?
Bueno, pues básicamente lo que suelen utilizar en este tipo de delitos es la creación de un personaje encantador, ¿no? Es tu príncipe azul, ¿no? O tu princesa azul, ¿no? En este caso, ¿no? Y al final lo que intentan es crearte una situación donde tienes como el síndrome del impostor, ¿no? Que está en una situación donde qué suerte que tengo de conocer a esta persona, ¿no? Porque es encantador, porque tiene mucho dinero, porque es el Nova Más, ¿no? Y qué suerte, entonces te ponen en una situación un poco como de inferioridad, pensando que gracias a esta persona me permiten participar en este mundo que para mí estaría vedado, ¿no? Entonces, primero, previamente, suelen estudiar a la víctima, ¿no? Tiene que ser una víctima con ciertos recursos, ¿no? Capacidad. Y una vez de eso, te crean un personaje. Yo recuerdo uno, un israelí, que era un auténtico monstruo de la estafa, lo hacía muy bien, y iba diciendo pues, que pertenecía a una familia de grandes productores o vendedores de diamantes, ¿no? Entonces, la paseaba a la gente en Rolls Royce, en jet privado y tal, y luego le manifestaba que tenía problemas, que le perseguía a no sé quién, que había una lucha interna y que no podía utilizar sus tarjetas y que, por favor, durante un tiempo le dejara la tarjeta o le sacara una tarjeta al nombre de la persona estafada para poder, de manera temporal, sacar dinero. Eso iba más y consiguieron hasta $250,000 a personas que fueron dándole pues, poco a poco. Y déjame que te lo devuelvo con intereses, te doy un cheque, luego era falso, iba engañando y sacando dinero.
Qué barbaridad. De todas formas, este tipo de redes sociales para buscar pareja, también hay que reconocer que no todo es malo en ellas. Yo conozco gente que ha encontrado parejas estables hoy en día a través de este tipo de redes.
No, la herramienta no es mala. Es una herramienta que usada con sentido común, pues evidentemente, es decir, la herramienta no es mala per se. Es el uso que algunas personas sin escrúpulos, pues aprovechando esta naturaleza humana, pues sacan dinero a determinadas personas, pero evidentemente las plataformas no son malas per se.
Está claro. Conchi, ¿el ciberconsejo de la semana va precisamente por aquí, lo de enamorarse a golpe de clic?
Claro, precisamente. Vamos a completar lo que Alberto nos ha explicado tan magníficamente, como siempre, y era de esperar, pues dando unos pequeños consejos que son los que la policía da, pues por ejemplo, cuando, pues eso, que es una, habéis dicho, una herramienta magnífica, pero hay que andar un poco con cierto sentido común, pero del bueno, el sentido común del bueno, es decir, si he empezado a tener relaciones online, pues investigar un poco del perfil, en los perfiles sociales, en las redes, hacer para que no caer en el perfil ese ficticio que Alberto nos decía, desconfiar, por ejemplo, si no quiere hacer nunca una llamada o durante un tiempo no quiere hacer una videollamada para que tú le pongas cara, que de eso es de lo que se vale. Por supuesto, no caer en la primera ya que crees que has encontrado el amor de tu vida, como ha dicho Alberto, no le des cuentas de correo. Y algo que utilizan mucho también es déjame tu ordenador, déjame tu teléfono, porque te lo vacían en un momento, sin darte cuenta te vacían de todo. Y ahora que lo llevamos todo en el móvil, en el wallet, llevamos contraseña de todos los bancos, con que le dejes el teléfono 5 minutos, bueno, 5, 10 minutos, fuera de tu alcance y se lo dejas a tu amor, te quedas sin tu amor y sin tu dinero, sin tu casa y así que un poquito de sentido común del bueno, como yo digo. Y, bueno, por supuesto, no compartas tus datos a la primera cita, que es muy, muy de eso, de uy, el flechazo, no. Jóvenes de mediana edad o mayores, que hay aplicaciones para todo, o de relaciones extramatrimoniales, que también las hay, de orientaciones distintas. No caigamos al primer golpe de clic, por eso.
Está claro.
No caigamos.
Bueno, pues dicho queda, ahí está el ciberconsejo de la semana, que tiene que ver también con eso de enamorarse a un golpe de clic en un día como hoy, 14 de febrero. Alberto Francoso, gracias por estar con nosotros. Concha, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego, Alberto.
Adiós, Alberto, adiós. Nos vamos a las noticias de las 5. Luego volvemos, no te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, continuamos juntos hasta las 6 en punto, contándote más cosas que tienen que ver con nuestra ciudad y nuestra provincia. Los saludos de Pedro González y te acabas de incorporar. 14 de febrero, Día de los Enamorados, aquí estamos, hasta esa hora contándote muchas cosas. Y algunas de ellas pasan por la actualidad de Málaga en formato de tertulia, en la que nos metemos ahora mismo. Y hoy en esa tertulia tenemos que saludar, en primer lugar, por aquello de que somos muy caballerosos, a Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo muy enamorado. ¿Y tú?
Pues yo enamoradísima y en shock porque acabo de escuchar que Siniestro Total se griega y estoy un poco como... No me lo creo todavía.
Pero no me Pedro. Puedo creer que tú... Que no me puedo creer que una mujer como tú... O sea, de la pollinica, que tú tengas como banda sonora a Siniestro Total. No me lo puedo creer,
bueno,
eso, Paloma.
Bueno, eso es perfecto, pero eso no puede ser, Pedro, eso no puede ser. Banda sonora a Siniestro Total y hay mama de Eurovisión, vamos.
Ah, también, de ahí mama de Eurovisión. Yo soy más de Chancurreira, fíjate, a mí me gustó más Chancurreira. Pero, en fin, eso es cuestión de gustos. El Benidorm Fest, perdón, ha dado este año para todos los gustos y para todos los ámbitos, sin duda alguna. Pero, en fin, yo lo de Siniestro Total me ha dejado absolutamente anonadado.
Ojiplático. Para otra tertulia, Pedro, para otra tertulia.
Sí, en otra tertulia, yo creo que en alguna tertulia musical te voy a invitar para que nos hables de eso, de tus gustos musicales, y a ver de dónde viene esa afición a Siniestro Total que tiene Paloma Saborido, que me ha dejado absolutamente ojiplático. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú no estarás también triste por la separación del Siniestro Total o sí?
Hombre, yo lo lamento porque cada vez que se separa un grupo de música y alabo el gusto de Paloma, ¿eh? Siniestro es un grupo... A mí me gusta mucho. Pero te voy a decir una cosa, no te extrañe lo de los gustos musicales de cada uno ni te sorprenda. Porque te puedo decir que una de las bandas sonoras de mi vida es... Rammstein, ahí lo dejo.
Promete ser una tarde pletórica la de hoy, por lo que veo, sin duda alguna. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal?
A ver, sorpréndeme lo de tus gustos musicales, porque si ya eres capaz de rizar el rizo entre Rammstein y Siniestro Total, ya apago y me voy.
Ah, yo me quedo con Siniestro Total totalmente, ¿no?
También.
Yo creo que forma parte de la banda sonora de todos nosotros, de toda la vida, por supuesto que sí.
Ya. Pero no me imagino yo a Paloma bailando sobre la tumba de nadie.
Ahí, de verdad, Pedro, ¿eh? Bueno, y se me imagina bailando a mi mamá, ¿no?
No, quiero decir eso. Pero, en fin, que yo lo de... En fin, yo a ti, Paloma, no te imaginaba tenido, aquello de y bailaré sobre tu tumba, no, churuapa, ¿no?
¿No? Todos hemos tenido juventud, una juventud muy intensa.
Exacto. Como se suele decir en estos casos, todos tenemos un pasado, ¿verdad?
Exacto.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que ha sido un comienzo de tertulia un poco extraño, ¿no? El de hoy. No pensaba yo que iba a empezar la cosa de esta manera, pero en fin, me agrada, ¿eh? Eso de algún día tendremos que hacer esto, lo que te dices, Paloma, tendríamos que hacer algún día, intentar averiguar también los gustos musicales de cara a la audiencia de cada uno de los que intervienen habitualmente en el programa, porque probablemente a más de uno le sorprenda, ¿no? Lo digo incluso por mí mismo, porque probablemente más de uno se quedaría sorprendido con los gustos musicales de este que os habla. Pero eso lo dejaremos para otro día y para otro momento. Bueno, ¿qué tal estáis pasando el Día de los Enamorados? Más allá de lo de Siniestro Total, Paloma, ¿lo has celebrado? ¿Lo vas a celebrar? ¿Ha habido almuerzo? ¿Habrá cena? ¿O estas cosas no las celebras tú? Porque eres de las que dicen, no, yo el Día de los Enamorados, esto, todos los días del año.
no todos los días del año, ¿no? Porque eso es agotador. Pero debo reconocerte que soy muy sosa para eso, porque no, yo no suelo celebrar, nunca he celebrado el Día de los Enamorados. No es algo. Y mira que soy fiestera, que me encanta una celebración, que es el día del noviazgo, el día del aniversario de la boda, el día de lo que sea. Una fiesta me encanta, pero es verdad que yo el 14 de febrero no tengo costumbre de celebrar nunca, jamás, además, el día de San Valentín. No es algo que me lleve, ¿no? Que me llene de ilusión, la verdad, las cosas como son. Pero seguro que en los contertulios, o tú mismo, tendréis a lo mejor fiesta preparada esta noche. No,
yo en mi caso estoy contigo. Yo, en fin, te iba a decir lo de bienvenida al club, porque yo no soy de los que celebre, nunca lo he hecho y nunca lo haré, el Día de los Enamorados. Pero, en fin, eso es una cuestión personal, yo creo, que de cada uno. Sí. Pinto, ¿tú qué haces en el Día de los Enamorados? ¿Eres como Paloma y yo o qué?
Sí, mira, Pedro, yo por mi rebeldía natural no suelo celebrar ningún día de nada. Vale. De verdad, ninguno. Pero especialmente de los enamorados, menos. Resulta un poquito demasiado comercializado. En fin, no quiero entrar en ese debate. No me interesa.
Romero, ¿tú qué haces?
Pues yo lo mismo que vosotros tres. Mirar por la ventana, pasar un día más. Lo de siempre, un poquito de siempre. Así que nada, sigo la misma tendencia, parece ser, que el resto de contertulios y, por supuesto, de ti. Pero todos seguimos tu estela. No, lo que sí creo que es un bonito día para, cuanto menos, a aquellas personas que le tienes cariño, las quieres o demás, bueno, por lo menos decirle, mira, hoy se celebra este día, te felicito o no te felicito, y bueno, ahí se queda el tema y punto final. Pero tampoco es aquello de irte a la tienda y comprar. Oye, animo a que todo el mundo vaya a la floristería si se gaste dinero en comprar flores, por supuesto que sí. Vale. Y que compre la parte que me corresponde a mí también, porque yo creo que no voy a ir. Pero todo lo demás no me apunta.
Está visto que si fuera por nosotros los que estamos esta tarde reunidos, las tiendas de flores, las floristerías, las tiendas de las confiterías, de bombones y esas cosas, los centros comerciales, desde luego, estarían apañados con gente como nosotros. Pero, en fin, eso es...
Ir otro día del año, si no digas que no lo hagas. Vale. Me niego a hacerlo en el día que me digan.
Deberíamos, ya que estamos celebrando el Día de los Enamorados, deberíamos de celebrar también el Día de la Radio, que sea un día después.
Sí,
que
fue ayer fue, efectivamente. Ayer fue el Día de la Radio, correcto. Pero, en fin, en este caso sí que te puedo decir que por mi parte yo el Día de la Radio lo celebro todos los días. O sea, eso es algo que no tengo más remedio, quiera o no quiera, porque afortunadamente para mí todos los días estoy saliendo por la radio, con lo cual yo celebro el Día de la Radio todos los días, pero, en fin, me encanta que haya un día específico para un medio como este, como el de la radio, el que amo tanto y del que estoy tan enamorado, ¿no? Nunca mejor dicho, aprovechando el día de hoy. Pero, en fin, eso es una cuestión que, en mi caso, ya te digo, lo celebro a diario, así que no es novedad para mí eso del Día de la Radio. Pero, en fin, más allá del Día de los Enamorados, hay un tema que yo iba a dejar para el final, pero al final yo creo que lo voy a poner encima de la mesa el primero, a petición de Cristian Romero. A ver, Cristian, ¿qué te pasa a ti con Dani Pérez y con las pagas estas COVID de las que se ha hablado hace unos días o unas semanas? ¿Qué te pasa a ti con esa reclamación que ha hecho Dani Pérez, el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Málaga, con respecto a la paga COVID, esa de 320 euros para los trabajadores de las empresas del Ayuntamiento de Málaga? ¿Qué te ocurre?
No es con Dani Pérez, por supuesto que no, que me parece un buen tipo, por supuesto que sí. Me parece, en general, con el sistema este en el que ahora, bueno, pues resulta, yo el otro día lo leía en prensa y la verdad es que me eché las manos a la cabeza. 320 euros por cada uno de los 4.000, creo, 500 trabajadores que hay en las empresas privadas o públicas de municipales, sumado a todo lo que se ha otorgado a los funcionarios públicos. No sé, a mí, yo insisto, yo toco un poco de oído, no sé exactamente cuáles son las motivaciones, no sé exactamente cuál es el racional sobre el que se basa ese tipo de cuestiones. Lo que me sorprende es que, a ver, no veo por qué tiene que haber un trato favorecedor a un colectivo que, por otro lado, cobra ya un dinero para hacer un trabajo, me imagino, por unas cuestiones que han vivido todos los ciudadanos, sean empresas privadas, autónomos, empresas públicas. Entonces, yo me parece un agravio notable, en mi opinión, notable con respecto al resto de personas que formamos parte de la actividad económica a nivel local, como no, y a nivel autonómico, ¿no? A mí me parece que son cuestiones que deberíamos de ir un poco aboliendo, porque, entre otras cosas, no es que nos sobre el dinero. Ese dinero es un dinero que o bien pedimos prestado, o es un dinero que sobre el cual nos endeudamos, o es un dinero que dejamos de utilizar para otras cosas que probablemente sean más necesarias, ¿no? a nivel local. Dicho lo cual, a mí me parece que, bueno, me suena un poco a elemento de captación de votos, que por otro lado entiendo, porque al final, bueno, y esta gente se dedica a eso, se dedica a convencer gente diciendo, prometiendo cosas, intentando conseguir votos a cambio de promesas que algunas veces cumplen y otras muchas no. Bueno, pues lo entiendo, pero al final es que son promesas que pagamos todos los demás y que generan un efecto absolutamente pernicioso respecto al sistema global de la economía municipal, en este caso. Dicho lo cual, es una reflexión mía personal que yo creo que ojalá, poco a poco vaya calando en el sistema y dejemos de ir por esta vía, ¿no?
Paloma y Juan Luis, ¿tenéis algo que aportar a esa petición de esa noticia de la que quería hablar Cristian?
Sí, bueno, solamente quería decir que yo distinguiría aquí dos cosas. Yo es que no me he confundido quizá un poco con lo que está contando Cristian ahora mismo. Yo no sé si se refería todo el rato a la demanda que hace Dani Pérez en cuanto a querer subir a ese carro a todo el resto de empleados de las empresas públicas, de alguna manera participada, como queramos decir, del ayuntamiento, o se está refiriendo al global, a todo, es decir, a eliminar todo. Lo digo porque, como si estamos hablando de que efectivamente puede ser así, la oportunidad política y voto, la palabra voto, entre comillas, es así desde el principio, es decir, desde que se pacta con los sindicatos que se va a dar una paga bruta tope de 350 euros, la media está en 320, a todos los empleados del ayuntamiento, digamos funcionarial, ¿no? O empresas del ayuntamiento, y han dejado fuera otras, muchas. Eso no lo he entendido muy bien. Yo creo que es que el sindicato pactaron una cosa y lo otro, como tiene una empresa privada, digamos, como socia, lo han dejado en manos de ellos, ¿no? La verdad que yo, ¿por qué se ha tomado esa decisión? No lo tengo muy claro. Y es verdad que hubo cierta desavenencia, incluso entre los empleados municipales, que después, bueno, han aceptado tirar para adelante y ya está, pero, por ejemplo, tanto la policía local, recuerdo, tanto la policía local como incluso otros aspectos sociales de trabajadores del ayuntamiento, no veía la misma exposición en una persona que estaba trabajando en una oficina en cualquier área del ayuntamiento a la policía local que hacía su trabajo en la calle, cuerpo a cuerpo con la gente o los propios trabajadores sociales, ¿no?
Pero es que los profesionales que hemos estado trabajando en casa con niños pequeños, intentando salir adelante, mantener nuestro negocio a flote, manteniendo nuestras estructuras profesionales funcionando, sin poder movernos, ¿dónde está Firpo? Yo es que no entiendo el racional, no entiendo por qué a una serie de colectivos hay que pagarles con dinero de todos, por cierto. Que no digo que no se lo merezcan, por supuesto que se lo merecen, por supuesto que sí, que han estado trabajando para el servicio de todos y demás. No digo que no se lo merezcan. Lo que digo es que no se puede dar a una serie de colectivos, por el hecho de ser, bueno, trabajadores públicos, y en este caso trabajadores de empresas públicas, y al resto de los ciudadanos que, por supuesto, hemos trabajado y, por supuesto, hemos mantenido lo mejor posible a flote todas nuestras responsabilidades profesionales, pues no haya ningún tipo de apoyo. Primero que no lo quiero. Otra cosa es que me dicen, oye, ¿usted quiere? No, es que no lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque me parece que no tenemos que tirar tanto apretar tanto la bolsa del dinero público para este tipo de cuestiones que al final no dejan de ser partidistas. Y yo creo que al final del día lo que debemos intentar es utilizar correctamente el dinero para aquellas cosas que sean realmente necesarias, no para incentivar o darle un incentivo a alguien que por otro lado ha hecho su trabajo, no ha hecho otra cosa, ¿no?
Paloma.
Bueno, yo sinceramente, yo por ejemplo trabajo en una empresa pública, es decir, yo soy funcionaria, yo trabajo en la Universidad de Málaga y, y yo creo sinceramente que no merezco pues un plus por el trabajo que he realizado en un momento determinado que ha sido tan desastroso para la sociedad civil como ha sido el momento COVID, si podemos decirlo. Yo creo que, fíjate, el poner el acento en Dani Pérez, porque bueno, pues así se ha planteado, ¿no? Me parece que, sinceramente, y en mi opinión, sin querer molestar a nadie, es un error, porque bueno, parte, como bien ha dicho Juan Luis, desde más atrás, es decir, desde la decisión de dar un plus al funcionariado público por la labor que se ha realizado en un momento tan complicado como ha sido el momento COVID. Claro, Dani Pérez lo único que ha hecho es decir, oiga, mire usted, el objetivo principal de esto es reconocer la labor de estos trabajadores públicos. Oiga, ¿y por qué estos sí y estos no? Lo único que ha hecho es decir, vamos a ver, vamos a ampliarlo. Ahora, lo que dices, Cristian, yo estoy de acuerdo contigo en parte. Es decir, ¿por qué? Pues porque todos los que... Fíjate que yo, tú eres un empresario privado y yo te estoy diciendo que trabajo desde mi sector, desde el sector del funcionariado público y que yo no merecería en ese momento. Pero sí hay sectores del funcionariado público que creo merecerían un reconocimiento en dinero, evidentemente, o en... Y merecerían ese reconocimiento porque no ha sido una situación fácil, ha sido una situación muy complicada de gestionar, muy complicada. Ahora, ¿que todo el funcionariado lo merece? Evidentemente no, tú lo has dicho, es decir, hay mucho funcionariado que ha estado teletrabajando. Es decir, que lo que estamos hablando es de funcionarios, de trabajadores que han estado en verdadero riesgo en momentos, no como el de ahora, en momentos en los que realmente había miedo, por las consecuencias de la pandemia, de lo que nosotros hemos estado pasando. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema es una decisión pública, una decisión de una administración pública que decide, discriminar entre unos trabajadores y otros sin un objetivo claro, es decir, sin un razonamiento claro. Mire usted ¿a quién se lo va a dar? Pues eso, como ha dicho Juan Luis, ¿no? ¿Al policía que estaba en la calle? ¿Se lo va a dar al que estaba trabajando de forma continuada en la Limpasán, por ejemplo, o en Limpasán, en la limpieza de las calles? ¿A estos? ¿O se lo va a dar al funcionario que estaba teletrabajando? Porque es que los ayuntamientos estaban cerrados y hasta... No voy a decir hasta hace poco, pero relativamente poco, uno tenía que coger cita para ir al ayuntamiento porque las puertas no estaban abiertas. Claro. Es decir, allí no entraba todo el mundo. Entonces, yo creo que había un error en el planteamiento.
Yo creo, sí, claro, efectivamente, había un error en el planteamiento. Yo creo que efectivamente ha habido cuerpos de seguridad del Estado que son absolutamente merecedores de tener cualquier tipo de reconocimiento económico y o de otro tipo, sin lugar a dudas, sí. Pero claro, generalizar... Sí, sí. Ese tipo de paga, pero no ya, o sea, no es que lo hagamos, no es que se haga generalizado, sino que ahora se pretende sobregeneralizar sobre otra serie de colectivos. Que entiendo, claro, oiga, si resulta que a los funcionarios les dan una serie de pagas y a las empresas públicas, pues no, pues evidentemente alguien puede levantar la mano y decir, oiga, ¿y por qué a las empresas públicas no y a los funcionarios sí? Claro, es que el problema está en la base. Lo que no podemos hacer es más grande el problema, digo yo. Lo que tenemos que decir, oiga, hemos cometido probablemente un error de extrapolar este dinero al conjunto de los funcionarios. No sé si ha sido el conjunto, porque no tengo ni idea, pero si ha sido así al conjunto de los funcionarios, no ha sido ad hoc para una serie de colectivos que desde luego han hecho una labor absolutamente, como habías comentado Paloma y como había comentado Jolín, absolutamente crítica y decisiva en un momento determinado. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, por supuesto que sí. En lo que yo al menos no estoy de acuerdo y levanto mi mano es decir, oiga, en la situación en la que estamos, si hemos cometido un exceso, yo creo, un exceso, a la hora de dar una serie de incentivos a probablemente personas que no lo merecían porque no han estado en peligro como esos colectivos, pues ya lo que no podemos hacer es seguir levantando la mano por elementos partidistas o por elementos, como quieras llamarlo, para darle al conjunto del colectivo. Que es decir, queremos hacer algo que a lo mejor no se ha hecho del todo bien, pero es que queremos hacer todavía peor. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final lo que ocurre es que todo eso, insisto, lo de siempre, todo eso sale del bolsillo de las arcas públicas. Sí, las arcas públicas hay que rellenarlas. Lo que no podemos hacer es ir vaciándolas y quitarle a la gente para dárselo a otro. Y al final tenemos que ir pensando en sumar, no en sacarnos una serie de partidas para equilibrar o para intentar que todo el mundo esté contento. Oye,
pero Cristian,
¿Y a mí por qué no? Te puede preguntar,
pero es que, pregunta yo, claro. Pero es que lo injusto, quizá, en una decisión que quizá pueda ser, quizá, que yo estoy hablando exactamente igual como tú, visto desde la lectura de la prensa y escuchando la radio, Es decir, pero es que es una decisión que puede parecer injusta, porque dices, bueno, pues este funcionario a lo mejor que ha estado sentado, pues yo qué sé, me pongo yo en mi lugar, que yo he estado dando clases online, telemáticamente, pues bueno, a este funcionario que ha estado teletrabajando y tal, sí. Y entonces ahora, por no solicitar, por no agravar la decisión, ahora a los que a lo mejor de verdad sí que merecen a lo mejor esto, que yo no digo que los que hayan recibido no lo merezcan, mucho cuidado, que yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que probablemente en esa decisión, que es una decisión que toma la administración, local, oiga, mire usted, es que estamos dejando fuera casos que a lo mejor lo merecen igual o más que los que lo están recibiendo. Es decir,
pero digámoslo,
creo que
pero,
el hecho de decir, no, pues como ya no podemos pagar más o no podemos, pues entonces no vamos a reclamar entonces con el mismo objetivo que se toma la decisión primigenia, con el mismo objetivo.
Yo solo hablo como una persona normal. Para mí normal, O sea, lo que yo entiendo como una persona normal. Y es, oye, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero puedo gastar? Nada más que eso. Es decir, lo que tengo que hacer es sobreendeudarme y ahora resulta que vamos a dar 320 euros a 4.000. ¿Por qué? Oiga, pues porque se ha hecho mal inicialmente. Pues a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor sí, no. En mi humilde punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque no se puede cribar por todo de la misma forma a todo el mundo. O sea, claro que ahí uno lo ha merecido más y otros menos. Entonces, como se ha hecho mal al principio, ahora lo voy a... ya se ha hecho mal al principio y ahora voy a hacerlo doblemente mal. No, lo que hay que hacer es levantar la mano y decir, oiga, se ha hecho mal al principio. Se ha hecho de esta forma, yo creo, a lo mejor se ha hecho bien, que insisto, yo hablo desde mi humilde punto de vista y sobre todo con mi limitación de conocimiento en cuanto a la gestión pública, Hablo de que quede absolutamente claro. Pero claro, yo lo que creo es que, aquí hay que, evidentemente, lo que no podemos es seguir engordando la deuda pública, que es al final el kit del tema. No podemos seguir endeudando la deuda de todos. Es que yo creo que no deberíamos de hacerlo.
Bueno, no, eso o la gestión de la deuda pública. Fíjate, yo creo que es la gestión, es decir, que las tomas de decisiones, que yo no digo que no se haya tomado correctamente, ni estudiada, ni... Yo lo único que digo es que esto que está solicitando Dani Pérez en su momento con la representación de diferentes sectores de trabajadores, ¿no? De diferentes empresas públicas, es una consecuencia de una decisión tomada. Y claro, cuando tú tomas una decisión, es que tienes que valorar las consecuencias. Es decir, lo que yo no veo, y comparto mucho de tus planteamientos, pero lo que yo no veo es decir, bueno, pues ahora no, porque ya no podemos dar más. No,
mire, pero entonces cuando terminemos con las empresas públicas, vendrán los de, lo de las empresas privadas. Oye, y ahora vamos a darle 320 euros a los X miles de autónomos que han estado en su casa durante el tiempo y han tenido que mantener su negocio.
O sea, la política.
Bueno, pues ya está, entonces vamos pidiendo y un poquito más y otro poco más y venga, ¿y por qué no este colectivo también? Y nos gastamos este dinero de otro lado.
Oye, pero se han dado las ayudas, ¿no?
Que el dinero no lo pinta. Que el dinero lo pinta. Los que lo hayan cogido. Los que hayan cubierto los requisitos
que se exigía por parte de las administraciones públicas para poder dar las ayudas financieras a un sector que lo ha pasado fatal.
Pero eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo porque son empleadores, son generadores de valor, no son unidades de coste de lo que estamos hablando.
Claro.
Sí, tiene todo el sentido del mundo, digo yo, ¿no? Vamos.
Claro, pero los funcionarios, pero claro, esto es, partimos de la base de que la decisión está el que el funcionariado que ha trabajado ha estado sustentando la administración, en este caso de una ciudad,
como tú has dicho,
cuando había una paralización absoluta de todo y de toda la vida social de este país.
Como en tus palabras, como tú has dicho, algunos sí y otros menos.
Bueno, eso yo lo he dicho, Cristian, bueno, que además yo creo que estamos de acuerdo, eso, ¿verdad?
Como tú lo has dicho, algunos sí.
Y no vamos a nombrarlo, ¿no?
Lo que está claro es que los empresarios que han solicitado y recibido la ayuda son solicitados que, como también tú has dicho, han demostrado que han tenido una merma económica. Aquí no, aquí al sector público lo que hemos hecho es tirar por la calle en medio a todo el mundo. Los empresarios que han tenido problemas económicos han levantado la mano, lo han pedido y han sido socorridos de forma coherente y yo creo que de una forma correcta por parte de la administración pública. Pero el sector público lo hemos hecho a la diagonal, a todo el mundo. No puede ser. Y aquí ahora...
Perdona que yo quería hacer una reflexión, perdona que he entrado un poco. Yo nomás que digo una cosa. Hasta el momento en que a Dani Pérez, o podía haber sido cualquier otro de la oposición, no se le ocurre hablar o hacerse un poco portavoz del resto de empresas que no han recibido este sueldo, ¿ha habido algún ruido con esto? ¿Se ha oído algo de esto? Yo pregunto. Porque se pagó y ya está, ¿no? No sé, es que verá, no sé, me da la sensación de que ha sido, se ha pagado y ya está. Y si no, no estaríamos hablando nosotros. Creo yo, si no leo la noticia o si tú no pides hoy, Cristian, que hablemos de este tema, yo creo que no lo habría hablado. Y me interesa, ¿no? Me gusta lo que está pasando, pero yo creo que no lo habría hablado. Y es porque, ¿sabes? Alguien de la oposición política aprovechando el momento y dice, momento, ahora yo me voy a hacer, me voy a elegir en portavoz, porque posiblemente los demás le hayan invitado a que lo haga para defender a todos estos otros.
Claro, claro.
Los demás pasó de puntilla, los demás yo sabía que lo habían pagado y ahí quedó, ya está.
Claro, pero lo que pasa es que también,
yo no tenía ni idea. Si lo iba a saber, lo pregunto, lo digo también.
Yo sí lo sabía.
Claro, pero cuando Dani, por ejemplo, cuando Dani Pérez lo hace... Bueno, no lo hace porque está apoyando
una
serie de
claro, trabajadores. Claro, yo no digo que Dani también lo habría hecho.
Claro, es decir...
Claro, yo lo habría hecho también.
Eso es que es lógico, claro, que lo diga.
Y hay una serie de trabajadores que lo que le están diciendo es, mire usted, que nuestro trabajo, que nosotros realizamos esto claro, en pandemia, no, esto en esta
época. Lleva a pensar al final que alguna derivada política debe tener esta decisión y esta noticia, ¿no? Digo yo, no sé.
Pues...
Las dos noticias, la primera y la segunda.
Pero bueno. Pero le di la razón a Cristian. ¿Quién paga? Nosotros.
Nosotros.
Es que ese problema, paga? Juan Luis, macho, el problema es ese. El único problema es que al final el dinero sigue saliendo. Venga, ¿y por qué no? Venga, otro 320, venga, otro. Y es que el sistema no se sostiene así. Uh-huh.
Sí, pero bueno, multiplica 320 por 4.500 y la cifra es abrumadora, ¿eh?
Bueno, me acabo de caer al suelo ahí, entonces.
Sí, efectivamente. En fin, pero el tema tiene su enjundia, tiene su aquel y ya veo que ha servido para sacar una polémica a la palestra bastante interesante por otro lado. Pero vamos a cambiar de asunto porque se nos va el tiempo. Yo tenía un montón de cosas aquí de las que hablar con vosotros, pero me parece a mí que no me va a dar tiempo a todas. Así que vamos a ir desgranando cosas que son de rigurosa actualidad. Y una de ellas tiene mucho que ver con algo que tú conoces muy bien, Cristian, y es lo que se cuece en Dubái con la expo en la que hemos estado hace unos días. Ha estado el alcalde de Málaga en esa expo porque, en fin, era el día o los días en los que Andalucía tenía cierto protagonismo. Estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, estuvo el alcalde y aprovechó para sacar a la luz esa candidatura de Málaga para la Expo de 2027. Y ahora nos enteramos de que hay inversores extranjeros que están deseandito que Málaga sea la ganadora definitiva entre las candidatas de esa celebración de poder realizar realizar la Expo del 2027 en nuestra ciudad y que ha conseguido un montón de adhesiones. ¿Qué tiene esto que tan importante es para muchos inversores extranjeros y que se decanten porque sea la ciudad de Málaga la que pueda ser la que traiga esa exposición? A ver, Cristian, tú que conoces el mercado oriental más que nosotros, abre la veda.
Bueno, a ver, yo creo que la opción de que Málaga sea ciudad designada para la realización de la exposición especializada del 27, a mí me parece una oportunidad tremenda para nuestra ciudad, eso partiendo de esa base. Yo creo igualmente que, a ver, no solo los inversores extranjeros, por supuesto los inversores nacionales y por supuesto los empresarios locales. Estamos todos deseando que eso sea así, pero lo es porque al final este tipo de actividad extraordinaria lo que lleva es a un desarrollo tanto social como económico de unas zonas concretas. Es decir, yo pongo el caso concreto en Dubái, que me has hecho la introducción. Dubái ha desarrollado una zona que son aproximadamente unos 8 kilómetros de metros cuadrados, que son el espacio total disponible, y sobre el cual ha desarrollado todo un espacio de exposiciones, de edificios emblemáticos y de actividades profesionales que una vez se acabe la expo se va a convertir en un hub de negocio y de atracción de inversiones para el propio país. Yo creo que esto evidentemente es algo que para nuestra ciudad es, evidentemente, cambiando un poco el tamaño, como no, porque al final creo que hay que adaptar un poco las cosas a cada sitio, ¿no? Pero creo que para la ciudad puede ser fenomenal el alojar un nuevo espacio, una nueva localización, probablemente un poquito alejada del centro ciudad, sobre el cual se pueda generar un nuevo ecosistema empresarial. No sé qué tipo de actividad se desarrollaría ahí, me conozco un poco el proyecto, pero creo que es fundamental para la ciudad el atraer este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final todos los inversores extranjeros lo que quieren es ir a un sitio que tenga una proyección de crecimiento. Entonces, evidentemente, un reclamo como la Expo especializada, en este caso del 27, pues nos deja por delante pues 4 o 5 años, depende un poco cuando se inicia, ojalá que seamos adjudicatarios de este proyecto, para poder desarrollar todo ese espacio físico urbanizado y luego, evidentemente, darle contenido, porque una cosa es que tú desarrolles físicamente un sitio para alojar empresas y contenidos, empresas y espacios, y luego hay que darle un contenido operativo, traccionar empresas hacia el sitio, crear puestos de trabajo, darle a la gente el sitio donde vivir y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental para esta ciudad que apueste realmente y ojalá de verdad, como malagueño y como ciudadano de esta ciudad, que seamos adjudicatarios de este proyecto.
A ver, Juan Luis, tú que muchos años has sido portavoz de los oyentes de esta casa, como malagueño de a pie, todo esto de la Expo 2027, ¿te suena bien? Sabemos de que va a los malagueños, esto nos puede servir para...
Pedro, me suena de maravilla, pero no ya solamente como malagueño por ser de Málaga, acuérdate de mi vinculación con el sector turístico nuevo. Fíjate tú, además, lo primero que me puse a mirar es con qué ciudad hemos quedado finalistas, con qué ciudad estamos compitiendo. Y por volumen de ciudad, la que nos echa un poquito más la pierna encima, que es la que menos me preocupa, de verdad, es Minnesota. Pero a mí lo de Phuket suena mucho a, bueno, una ciudad muy famosa, ¿de acuerdo? Un destino turístico extraordinario y tal, pero con una infraestructura menor que la nuestra, por supuestísimo, y con un soporte de habitantes para atender la demanda que tiene un evento de este tipo. Que yo no recordaba que Phuket no llegue ni a los 100.000 habitantes, o menos quizás. Y bueno, y San Salvador y Noche en Argentina igual, ¿no? Belgrado, bueno, puede más, pero me parece que nosotros estamos en un momento dulce para conseguir apoyos para que se haga aquí en Málaga. Y si eso se celebra aquí en Málaga, nos podemos remitir a lo que ha ocurrido en las expos anteriores que había en otros lugares del mundo, incluso aquí en España, que le da el espaldarazo definitivo a la ciudad. Yo creo que estamos viviendo como una especie de sueño. Yo no sé, yo a veces me temo despertarme y digo, yo no sé qué va a pasar, pero es que esto es increíble. No paramos de conseguir unos hitos extraordinarios, ¿no? En este sentido, sí creo que se está haciendo una gran labor por parte de nuestros políticos, debo decirlo. Creo que sí que se está haciendo una gran labor.
¿Y a ti, esto de la Expo 2027, a qué te suena, Paloma?
A mí, bueno, como como mera ciudadana normal y corriente, que no, bueno, que no estoy en el sector, ¿no? Yo creo que lo comentábamos, ¿no? Suena a gloria, porque como dice Juan Luis, ¿no? Es que, vamos, suena de maravilla, porque ya lo comentábamos hace en algunas tertulias, ¿no? Decíamos, bueno, pues esto para llevarlo. Es impresionante el que las administraciones públicas se hayan puesto de acuerdo, que vayan al unísono, y ahora lo que hay es que implicar también a la sociedad civil, a todas las instituciones de Málaga, para que la hagan como propia y sobre todo encontrar el capital. Claro, cuando traes la noticia y decir, bueno, es que aquí lo que tenemos es que inversores extranjeros están apoyando la Expo de Málaga, ¿no? Están ilusionados porque efectivamente, bueno, pues lo que haces es decir, y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Como bien nos explicaba Cristian, hay que aprovecharlo sobre todo porque esto no es solo ya una proyección internacional, ¿no? Que a lo mejor tenemos y que, bueno, Cristian sabe mucho más de esto, ¿no? Pero
No te creas.
No, pero bueno, pero que la Expo en sí te triplica esa proyección internacional, podríamos decir, y sí. Aunque Málaga sí que la tiene, sino aprovechar para la propia ciudad, ¿no? Esas inversiones, aprovecharla para asentar, como bien nos explicaba, ¿no? Asentar pues instalaciones, asentar, volver a invertir en, no sé, en transportes, es decir, el aprovechar para la vida de la propia ciudad. Yo creo que, bueno, que vamos a mirar hacia el futuro, vamos a ponernos una cota muy alta para ver si lo conseguimos y podemos llegar y disfrutar de la Expo Málaga 2027.
Pero si me permite solamente un mero apunte.
Venga, muy rápido.
Rapidísimo. Tú fíjate el volumen de negocio que genera una historia de este tipo. Te pongo el caso de Dubái ahora mismo. Dubái diariamente, si coges la agenda de actividades, tiene los días de cada uno de los países y luego tiene una serie de actividades sectoriales donde gente de todos los países del mundo pues va allí a atender esa actividad, tipo feria, de exposiciones, ¿no? Bueno, pues diariamente viene gente pues de todo el mundo, de sectores. Tú imagínate si eso pasara en esta ciudad nuestra, ¿no?
Sería fantástico, sin duda alguna. Vamos a ver qué pasa al final, pero ojalá tengamos todos los parabienes para que la Expo 2027 se celebre en Málaga, que es lo que pretendemos y lo que queremos más de uno. Perdón, que no tenemos tiempo para más, que Cristian hoy afortunadamente nos ha puesto un tema sobre la mesa que me ha reventado todos los que yo tenía y yo me alegro muchísimo.
Pero eso lo podría haber enamorado.
Efectivamente, ha sido por el día de los enamorados, está clarísimo, pero en fin, yo creo que está bien que de vez en cuando las propuestas estas salgan adelante, se pongan encima de la mesa y que sean tan interesantes como la que ha puesto Cristian hoy sobre la palestra. Juan Luis, Cristian, Paloma, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, compañero.
Pedro, camino a la cama. Camino
de la cama, sí señora, así es lo que tenemos que estar ahora, camino de la cama. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.
Adiós, compañero.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7, Fuenlabrada Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pepa Revuelo, Insoex Protección contra Incendios, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y The Garrison Tavern.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a las 5 de la tarde, 49 minutos, vamos a contar algunas de las cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer en los próximos días aquí en Málaga Capital. La primera de ellas tiene que ver con el mundo del cine, y es que la Filmoteca Andalucía comienza mañana una programación muy especial en Málaga, concretamente en el Teatro Cánovas, en ese espacio que tiene la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, donde a partir de las 8 de la tarde vamos a ver la proyección de dos enormes películas. Una de ellas la conozco de sobra, porque es mi película fetiche, sin duda alguna, y la otra es algo desconocido, porque es un corto y además se ha sacado prácticamente de sitio donde nadie sabía que estaba. Pero en fin, vamos a hablar con el responsable de actividades de la Filmoteca de Andalucía, que es Pablo García Casado, para que nos cuente más detalles. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo ya encantado de teneros por aquí.
Buenas tardes, gracias a ti por atendernos. Oye, ¿de dónde ha salido ese corto de Antonio, el bailarín en la cueva de Nerja, que nadie tenía conocimiento de ese asunto? ¿Cómo lo habéis rescatado?
Bueno, esto es gracias a la Filmoteca Española, que la tenía en sus archivos. Tenía en sus archivos, bueno, bastante abandonada, porque empezamos a rastrear materiales que teníamos relacionados con bueno, el genial Antonio, ¿no? Y me tuve que aparecer esta joyita, que es una pequeña pieza cinematográfica, ¿no? Está en unas condiciones muy malas. Entonces, entre la Filmoteca Española y la Filmoteca de Andalucía, pues el año pasado decidimos restaurarla y continuar un poco la labor de colaboración, de restauración y digitalización, para que la gente pueda ver de nuevo estas películas como eran en su integridad, ¿no? Y sobre todo en el contexto tan maravilloso como el de la Cueva de Nerja, con un colorido que la verdad es que asombra y maravilla, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pues Antonio, en la Cueva de Nerja será una de las proyecciones que veremos mañana, y la otra, como decía, es una película para mí fetiche. De hecho, bueno, pues he ido a ver la nueva versión de Spielberg y la verdad es que me ha decepcionado profundamente. No entiendo el por qué la crítica trata también a esta nueva revisión de Steven Spielberg de West Side Story. No lo entiendo, sinceramente, teniendo en cuenta que la joya de la corona, esa versión original de West Side Story, es una auténtica maravilla. Y la proyectáis mañana también. ¿Por qué habéis elegido esta película?
Bueno, primero porque nosotros tenemos muy en cuenta, la Filmoteca lleva ya muchos años, pero es la primera vez que venimos más estable en Málaga. Queremos también hacer un guiño al lugar donde estamos. Esto es el Teatro Cánovas, donde las artes escénicas, el lugar, el entorno del ejido, pues es un sitio muy relacionado con las artes escénicas. Pues queríamos hacer un guiño con todo lo que es el baile, el cine musical y la interpretación. Entonces nos parecía que esos, sobre todo esos primeros 40 o 45 minutos, o primeros 20 minutos de baile, ¿no?, tenían además un guiño extraordinario con otro tiempo, otro lugar, bueno, tiempo muy semejante, precisamente con la película de Antonio, ¿no? Estamos hablando de un momento en que el cine descubre el color en toda su plenitud, y bueno, pues Robert Wise lo descubre para demostrarnos ese Nueva York multicolor, multirracial, activo, vibrante, ¿no? Y la verdad es que nos parecía el lugar idóneo y el espacio idóneo, ¿no? Hay quien dice que la película es un poco larga, pero bueno, la película es, a nosotros se nos pasa en un minuto, ¿no? Es que todo pasa muy deprisa y es una historia, bueno, una historia de amor tremenda, ¿no? También no nos olvidamos también el día en el que estamos, ¿no? Porque el día después, ¿no?, el día de San Valentín, que también, bueno, no deja de ser la recreación de Romeo y Julieta, ¿no?, a los ojos de un enorme Robert Wise.
Correcto. Cuando escuchéis un silbido, ya sabéis perfectamente que va a empezar West Side Story y que viene una enorme, una grandísima película. 8 de la tarde mañana en el Teatro Cánovas, Antonio en la Cueva de Nerja, no os lo perdáis, porque yo no lo he visto, pero seguro que la recuperación ha sido una auténtica maravilla. Y West Side Story, no os digo nada, porque ahí está parte de mi vida en esa película que no os debéis de perder. Y además es a las 8 de la tarde, gratuita, hasta completar aforo, merece la pena, sin duda alguna.
Pablo, gracias por... El teatro es suficientemente grande, que venga,
sí,
que estaremos encantados que esta ciudad Málaga, que tanto cine también lo hace, ¿no?, pues nosotros tratamos de sumar un poco más y ahí estaremos para darle lo mejor que tenemos.
Sin duda alguna. Pues no lo perdáis mañana porque merece la pena. Pablo, gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Esa es la cuestión, no es verdad. Eso es... Y esto que suena ahora mismo de fondo es parte de una banda sonora que también es una auténtica delicia disfrutarla en el Teatro Sojo CaixaBank en la calle de Córdoba. Es la banda original de Company, esa maravillosa versión que ha hecho Antonio Banderas y todo el equipo de este clásico también del teatro de Broadway. Y Paco Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hay que ver los malos ratos que te hace pasar tu mujer en el escenario, ¿eh?
Desde luego, aquella...
Con lo enamorado que tú estás en un día como hoy, día de los enamorados, con lo enamorado que tú estás de ella y que ella
entregado.
No, tú estás entregado y ella no es capaz de enterarse de lo entregado que tú estás, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que sí le cae el 20, ¿eh? Al final sí que acaba recibiéndolo.
Sí, sí, está claro que acaba de recibir. Pero en fin, eso lo dejamos para que los que todavía no conozcan y no hayan vivido Company, afortunadamente yo sí os he visto y me parece una auténtica delicia acompañaros en el Teatro Sojo CaixaBank con esa obra, que va a estar, de momento va a estar hasta el 20 y tantos de marzo todavía, o sea que todavía nos queda tiempo para poder disfrutar de ella, ¿no, Paco?
Sí, estamos hasta final de marzo seguro y bueno, y ahí estamos esperando a que todo el mundo, que nadie falte, porque sí, como tú dices, es una experiencia realmente increíble. Yo creo que por lo menos por la respuesta del público cada noche, creo que para el público lo es, pero para nosotros, yo te lo puedo asegurar, es una experiencia maravillosa cada día que no se levanta el telón, y no vamos a hacer más spoilers, pero bueno, cada vez que empieza la función.
Cada vez que empieza la función, efectivamente. Una función como muy circular, ¿verdad?
Digamos, ¿no? Digamos que sí. Digamos
como muy circense, sí. ¿No? Como muy si estuviéramos dentro de un enorme circo, pues prácticamente así sería la función. ¿Qué es lo que, cómo dirías tú, esto hay que verlo, digo, para el público que todavía no conozca la función Company, ¿por qué motivos deberíamos ir a verlo?
Pues yo creo que hay muchos motivos, ¿no? El primero, creo yo, que es muy interesante ver a Antonio con ese despliegue que hace cada noche. Yo creo que eso vaya por delante. Luego, yo creo que la función plantea situaciones muy, 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 aunque es una función que sabes que se estrenó en los años 70, con el giro que Antonio como director y actor le ha dado a todo, porque sabes que su personaje es alrededor del que gira toda la historia, como ya conoces, con el giro que Antonio y la vuelta de tuerca que le ha dado, yo creo que ha tomado muchísima vigencia y hay situaciones que yo creo que la mayoría o una gran parte de las parejas, no ya matrimonios, las parejas de los seres humanos en general pueden verse reflejadas en situaciones, ¿no? Y es una reflexión interesante sobre el ser humano, cómo se relaciona, ¿no? Antonio lo decía muy bien, con los claros y oscuros que tenemos cada uno en nuestra vida, ¿no? Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo, sino que depende de las circunstancias, pues te puedes ver en un lado o en otro, ¿no? Y luego, pues evidentemente, el texto y la partitura de Sondheim, pues es una maravilla. Y la verdad es que el grupo que nos hemos juntado para disfrutarla, pues la vivimos mucho, la disfrutamos, le ponemos mucho cariño y mucho empeño y creo que al final sale algo interesante. No sé si eso será interesante para el público, pero para mí lo es.
Sin duda alguna, para ti lo es y para la gente que lo ha ido a ver, también lo es en todo caso. Paco Morales, gracias por estar con nosotros, cuídate y nos seguimos viendo en el escenario del Sojo CaixaBank. Gracias.
Ahí estamos todas las tardes. Un abrazo, Pedro.
Gracias igualmente, hasta luego. Y nada, un par de minutos para presentarte este último trabajo de un grupo malagueño que se llama Calma y en el que canta Rocío García. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Buenas tardes. Te presento Nuestro Mundo, así se llama este nuevo sencillo. Y nada, queríamos cerrar el programa escuchando un poquito de este nuevo trabajo tuyo. Un trabajo que, la verdad, os ha quedado realmente bonito. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Pues estamos intentando que esto remonte un poquito. Es verdad que hemos pasado un par de meses otra vez con esta recaída y esta lucha que llevamos los artistas por tener voz y por salir ya a gritar, ¿no? Pero sí, en marzo tenemos el contenedor de la UMA y el día 24 de marzo también en Alaurín de la Torre. Por fin tenemos cositas y hay cositas pendientes también.
Pues sin duda alguna, cuando llegue el momento de presentarlo en el contenedor de la UME, aprovechando que nosotros en esta casa tenemos un espacio dedicado a actividades culturales de la Universidad de Málaga, volveremos a hablar contigo para ya más tranquila y relajadamente hablar de este nuevo trabajo del grupo malagueño Calma, con el que hoy queríamos cerrar el programa. Rocío, gracias, suerte, y seguiremos hablando de este y de otros proyectos que tenéis en mente, ¿eh?
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, igualmente, hasta luego. Ahí está sonando ese nuevo trabajo del grupo malagueño Calma. Te presento Nuestro Mundo. Con ellos nos quedamos, escuchamos las noticias de las 6 de la tarde y después ya sabes que la radio continúa, y aquí en Andalucía, hoy especialmente siendo lunes, con Adolfo Arjona y con Pedro Ochoa, para hablar desde el punto de vista político de nuestra comunidad autónoma de Andalucía 2022. Nos vamos, adiós.